Si usted tiene una copia de las escrituras consigo, por favor, acompáñeme en sus Biblias al libro de Efesios, al capítulo 3, donde seguimos leyendo en nuestros estudios. Efesios 3 y viendo nuevamente a esta sección donde Pablo está orando. Pablo está orando por los efesios y está enseñándonos, claro, a orar también. Y nuestro enfoque será la segunda mitad del capítulo 17 hasta el versículo 19, pero para seguir en el principio de oración, vamos a empezar en versículo 14 hasta 19. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y otra vez nuestro enfoque está sobre la segunda petición, la primera siendo de pedir fuerza en el hombre interior, y vimos esas palabras de capítulo, versículo 17, de manera que y cimentados en el amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de conocer el amor de Cristo que sobrepase el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Yo creo que todos nosotros entendemos que hay algo especial sobre una oración que se encuentra en la Biblia, ¿no? Y claro, hay lo obvio de que si usted encuentra una oración en la Biblia, esta es una oración aprobada, este es el tipo de oración que quisiera usted abrazar y utilizar y implementar en su propia vida de oración. Es muchas veces el caso, mientras leemos las Escrituras, usted encuentra una oración y usted piensa, yo no oro así, a lo mejor debo hacerlo. Pero hay algo más que es aún más en mi mente y espero algo que sería de ánimo para ustedes esta noche. Es cuando usted encuentra una oración en la Biblia, hay una comprensión implícita de que este es algo no solamente que Dios quiere que ore usted, sino que Dios quiere darle. Y esto es algo que Dios quiere que usted tenga. Así que la semana pasada vimos la primera petición de esta oración de Pablo, en que él está orando pidiendo que podremos tener fuerza, no cualquier fuerza, sino fuerza espiritual, para ser fortalecidos de tal forma que Cristo, de una forma que sube y aumenta, encuentra a nuestro corazón como un hogar, dándole bienvenido como nosotros como cristianos, ¿no? Y esta noche vemos la segunda de aquellas peticiones, y para decirlo así, de esta forma, que Dios quiere que usted sepa, conozca más de su amor. Dios quiere que usted conozca más de su amor. ¿Algo mejor que podremos escuchar esta noche sino esto? Que Dios es uno que desea que estemos creciendo en conocimiento de su amor. Y nuestros versículos esta noche tienen cuatro cosas que decirnos a nosotros, cuatro cosas que decirnos en cuanto a tal amor. Y voy a empezar con esto. Primero de esas cuatro es esto. Es un amor que nosotros poseemos, pues ya, ¿no? Es un amor que ya poseemos. Pablo está hablando a los creyentes aquí, está hablando a la iglesia en Éfeso, y él quiere que ellos recuerden, sean acordados desde el principio de su petición, de que ellos ya son ellos quienes han sido arraigados, cimentados en amor. Y eso lo vemos al fin del versículo 17, y que regados y cimentados en amor seáis capaces de comprender y todo lo demás, ¿no? Así que este es el principio, este es el base en que estos efesios están orando desde la posición de ellos, quienes ya posean el amor de Dios. Así que antes de que ore Pablo por nosotros, que conozcamos el amor de Dios, él tiene esa recordatoria importante. Ustedes son regados y cimentados ya en el amor de Dios. Y usted puede observar aquí en esta frase, él junta la agricultura y arquitectura también. Está regados y cimentados en amor. Arraigados la tierra, el amor de Dios es la tierra en que usted ha sido plantado. La gracia de Dios le ha colocado ahí, la salvación le ha llevado ahí. Usted está arraigado en el amor de Dios. La tierra del amor de Dios está bajo de sus pies, ese es el base en que usted es delante de Dios, está arraigado en ese amor y también está cimentado, usted está cimentado en eso. O podemos decir que usted ha sido fundado, ese es como su fundamento o fundación, la base en que usted ha sido edificado encima de esa fundación, ¿no? Parecido a la imagen que ya hemos visto en Efesios capítulo 2, arraigados y cimentados en el amor de Dios. Ese principio, ¿no? Es el principio de la vida cristiana, ¿no? Es el principio de verdad, en realidad, de todo. Para con nosotros como cristianos, 1 Juan 4, 10, y este es amor. No que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para ser la propiciación de nuestros pecados o por nuestros pecados. Y yo creo que hay una razón por qué Pablo nos recuerda de esto aquí en el principio de su petición. Vamos a estar orando, pidiendo que podemos crecer en el conocimiento del amor de Dios. Y es fácil para que las oraciones lleguen a tener un tipo de mentalidad de obras, ¿no? Estamos pidiendo que sea el caso algo y mientras oramos y levantamos nuestros deseos hacia Dios, nos damos cuenta de que algo que debemos hacer, estar siendo nosotros, y si quiero crecer en el amor de Dios, debo estar esforzándome en algo para que crezca yo en el amor de Dios. Y Pablo quiere balancear esto. Hay verdad en esto, ¿no? Pero quiere balancear esto con el hecho de que usted, si usted es uno que ha experimentado el amor de Dios, usted ya ha sido cimentado y arraigado en el amor de Dios, aun si no lo sienta así. Aun si no siente usted así, que es el caso, así es el caso para con usted como cristiano. El amor de Dios no depende en que tan bien usted lo siente en cualquier momento. Philip Yancey, una historia que él cuenta sobre su propia vida, nos ayuda a entender eso a lo mejor un poco. Yancey pensaba que él había perdido del amor de un padre. Y porque su padre murió de polio cuando era muy de niño Felipe, y pensaba, nunca he tenido un padre que me amaba. Así que entender el cristianismo, el amor de padre, es algo extraño a mi propia experiencia. Y años después, él encontró una foto, una imagen de sí mismo como bebé. Era un foto viejo, arrugado, doblado, ¿no? Y pensaba a sí mismo, pues, ¿por qué es que mi mamá conserva esta foto? Seguramente tenía mejores fotos de mí como bebé, mejor calidad y tamaño y todo lo demás. Y llevo esa foto a su mamá y preguntó, ¿por qué tienes esto todavía? Y dijo, esa es la foto que estaba metido en el pulmón de acero de su papá y pasó sus últimos meses con esta foto de ti en sus manos, orando, a veces llorando, hasta que se murió, todos los días, entregándose a ti, amándote, con toda la fuerza que pudo. A veces, nuestro sentir del amor de nuestro Padre es así. A veces no lo sentimos, pero eso no significa que no existe. Y Pablo quiere recordarle a ustedes de noche de que si usted es creyente en Cristo, el amor de Dios es la gran realidad de su vida. Arraigados y cimentados en tal amor, un amor que poseamos ya. Pero luego que vemos la segunda cosa aquí, y llegamos al corazón de la petición y las cuatro cosas que estarán moviendo esta noche, vamos a pasar más tiempo a discutir este tema. Número dos es un amor en que debemos crecer de una forma que siempre está aumentando, ¿no? Debemos crecer aún más y más en tal amor. Entonces, esta es la oración. Aquí está la oración que usted, versículo 4, 18, perdón, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Palabras tremendas. A veces nosotros encontramos un pasaje o versículo que es tan alto, tan hermoso, que casi somos tentados a ya no estudiarlo mucho. Es tan bello que no queremos tocarlo, pero aquí está un versículo que su intención es que lo meditemos sobre eso, pensamos en qué es eso. Es obviamente algo importante, algo hermoso, pero exactamente qué significa. Pablo entiende que hay diferencia entre tener el amor de Dios como un creyente, un cristiano, y conocer el amor de Dios por experiencia. Y es esto que Pablo está orando en que crezcamos, ¿no? Que podremos crecer en este conocimiento experimental del amor de Dios, que podremos crecer en qué significa ser amados por Dios. Y no solamente conocer amor de Dios, sino conocer a Dios que es amor. No es suficiente conocer su amor meramente, sino conocerlo a Él, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pablo quiere que crezcamos en eso. Y Pablo dice, es un amor de cuatro dimensiones. Que usted podría comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de tal amor. Ahora, ¿qué quiere decir exactamente Pablo con ese lenguaje? Casi podría encontrar tantas respuestas como quisiera escoger comentarios, leer, y algunos son muy interesantes. Y regresa a los padres de la iglesia, Ambrosio, Agustino, podría encontrar pensamientos muy interesantes sobre esto. Podría un lugar como John Bunyan, que escribe mucho sobre qué significan esas cuatro dimensiones, de qué están hablando aquí. Obviamente, nosotros estamos acostumbrados a pensar de cosas en tres dimensiones. Yo confirmé con nuestro matemático aquí que hay por lo menos cuatro dimensiones. Así que si quisiera hablar con usted, con Dustin, aprender más de eso después del servicio, le animo a que haga eso. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? ¿Cuál es la intención? Bueno, una comprensión o interpretación estándar es algo así. Que el amor de Dios es tan amplio para abrazar todo el mundo, que es tan largo o ancho para durar toda la eternidad, que es tan profunda para alcanzar el centro, y tan alto para levantarnos al cielo, pero tan profundo para alcanzar al pecador, ¿no? Y es difícil argumentar o discutir con esa descripción, ¿no? Pero no estoy seguro que quisiera decir que Pablo, especialmente a la luz de la primera mitad del versículo 19, que parece una continuación, una descripción adicional a lo que estaba diciendo el versículo 18. Y observan que la paradoja de versículo 19 y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. ¿Vieron eso? Conocer el amor de Cristo que sobrepasa, sobrepasa el conocimiento. Así que si nosotros tomamos esto y lo regresamos a lo que Pablo quiere decirnos en versículo 18, a lo mejor estamos nosotros intentando entenderlo, a lo mejor no nos queda estar intentando decirnos. Quiere describirnos lo indescriptible en cuanto a Dios, algo que es infinito, algo que no tiene límite. Él quiere ayudarnos a comprender algo que no es comprensible, en que somos finitos nosotros y estamos tratando con algo infinito en Dios. Después de todo, Dios es amor, es uno de sus atributos, ¿verdad? Y un atributo infinito porque es el atributo de Dios. Así que es algo como usted y yo intentando tomar todos los números vinculados con nuestra galaxia de Milky Way, escuchar cuántas millones de millas que nos separan de otro sistema solar y cuántos sistemas solares hay en nuestra propia galaxia, y empezamos a escuchar esos números tan grandes y nuestras mentes están confundidos y están abrumados con solamente la inmensidad de todo esto. Eso es con algo, una galaxia que es, a fin de cuentas, finito, pero el amor de Dios es algo infinito. Tan inmenso que no puede ser medido. Y yo creo que es lo que Pablo quiere decirnos aquí un poco al mencionar esas cuatro dimensiones. Está diciéndonos, es algo que explota, está ahí la mente. Es amor de Dios, está el amor de Cristo. Es algo en que las palabras nos fallan. Después de todo, el amor de Cristo es parte de esas riquezas imbuscables de Cristo, que no podemos comprender. Hay parte de ellos en que nos abruman, ¿no? Es demasiado para nosotros comprender. Es más de lo que podemos luchar o entender. El amor de Dios es tanto más rico de lo que podríamos imaginar, tanto más profundo de lo que podremos comprender. Y aquí esta cosa Pablo está haciendo, pero es algo que podemos empezar a comprender, empezar a descubrir. Es algo que podemos empezar a descubrir. Es algo que tenemos el privilegio de seguir creciendo en esto. Así que yo creo que es lo que es el propósito de Pablo aquí en su petición. El propósito de Pablo es que ya no digamos cosas como esto. El amor de Cristo. Sí, he escuchado esto. Lo conozco. Pero en cambio que digamos, Soy principiante en cuanto al amor de Dios. He escuchado de ello y conozco de ello. Estoy apenas empezando de conocerlo, pero soy un niño. Soy un niño en el océano. Y hay tanto más que explorar en el amor de Dios. Así que yo quiero ser estudiante para toda la vida, de para toda la vida en cuanto al amor de Dios. Y yo quiero ver en el sermón, el título de un sermón, el amor de Dios, y nunca decía, ah, yo he escuchado todo eso, yo conozco todo esto. He leído la Biblia muchas veces y he estudiado sobre la palabra agape, y yo conozco todo en cuanto a mí, el amor de Dios. Pablo dice, no, quiero que sepan, que vean que todos somos niños, apenas estamos todos empezando a comprender el amor de Dios. Apenas hemos metido el dedo nuestro en el océano de su amor, y apenas estamos empezando de comprender, y debemos querer saber más, ser estudiantes de por toda la vida. Queremos ser asombrados en cuanto al amor de Dios en Cristo Jesús. Queremos seguir creciendo nuestra experiencia de aquel amor. Yo creo que es lo que quiere decir Pablo aquí, y yo creo que ese es el corazón de un cristianismo vital. A lo mejor usted vio cuando ha leído sobre el Espíritu del Espíritu que el amor es el primero, ¿no? En la lista. A veces es dicho que el amor es fundación de todos los demás, y todos los demás son, están como que saliendo de primero, saliendo del amor, ¿no? Y es cierto, ¿no? De cuando que escuchamos que es la esencia de nuestra fe, que amamos a Dios con todo nuestro alma, mente y fuerza, y nuestro prójimo como nosotros mismos. ¿Y cómo podemos empezar a hacer eso si ni conocemos a Dios que es amor? Y si usted está respirando día tras día, creciendo nuestra admiración y tomando por nosotros mismos el amor de Dios. Así que usted puede ver esto. Esto es algo extremadamente, una oración extremadamente práctica. Ha habido ellos quienes han perdido eso. Han habido ellos quienes fueron en una dirección mística en cuanto a esas palabras y pensaron, eso es algo que sucede entre yo y Dios y sucede en los confines secretos de mi corazón y una experiencia interna del amor de Dios. Pero es algo muy práctico. Y aquí en nuestra sección, aquí Pablo está hablando de la iglesia, está hablando de estas cosas que son vividas, cosas que son experimentadas juntos. El amor nos transforma. B.B. Warfield llamó al amor el gran como que metedor, ¿no? Que invasor. Dice, nuestros corazones son pequeños y resecos hasta que entra el amor de Dios en ellos. El amor es como un invasor. O alguien que engrandece, más bien. D.A. Carson cuenta una historia de sus colegas. Una familia Downs, muchos años, eran niños temporales. Y ellos con un poco de hesitación recibieron en su hogar un paraje, unos niños gemelos de 18 meses, niños, primera noche que llegaron en casa, lo acostaron, fueron a su propia recámara, luego, y su experiencia del pasado era que estos niños lloraron, se quejaron, clamaban por ayuda, los padres se sorprendieron que no había nada de sonido de la recámara y de curiosidad se fueron y pasaron por el pasillo y entran en el cuarto de la recámara de los niños. Ambos niños están despiertos. Lágrimas corriendo por sus caras, almohadas mojadas con lágrimas, pero sin una palabra, sin un sonido. Y ellos descubrieron que en casas anteriores habían sido 9 de ellos, en casas anteriores, hogares anteriores, habían sido disciplinados por clamar, por llorar. Así que cuando probaron a esos niños reportaje profesionales, que eran ellos supuestamente dañados intelectualmente, emocionalmente, sin capacidad de ser curados. La familia de los Downs se quedaron con esos niños de 2 años, decidieron quedarse. 2 años después hicieron examen, prueba y salieron en el rango normal en cuanto a las emociones intelectualmente. Por 2 años habían experimentado el amor. Amor de un hombre y mujer quienes amaban a Dios. El amor sana. El amor transforma. Y usted puede pensar conmigo sobre cómo será el fruto de esa oración contestada, que podremos comprender más y más con todos los santos cuál es la anchura y profundidad, longitud, profundidad de altura del amor de Dios, pensando prácticamente, ¿no? ¿Cómo nos haría capaces de perdonar? Podríamos pensar en cómo nos haría capaces de ser pacientes hacia los demás. Puede pensar en cómo el amor de Cristo nos ayudaría a tener más confianza en nuestra oración. puede pensar en cómo fortalecería la certeza de nuestra salvación para saber que somos amados. Puede pensar en cómo crecería nuestro celo en llevar testimonio, testificar. No ser como testigo de Jehová que no le guste el sentido de obligación y necesidad que sale de... Así es como gano mi propia salvación en entrar al cielo, sino un testigo que es llevado de esto en corazón de amor a Dios y quiere compartir tal amor con los demás. ¿Cómo el amor de Dios sería más humillado en nuestro... En caso de ser más humillados en nuestro servicio al uno al otro, o el amor no, de Dios nos hace más fructífero en todo el área de la vida. John Bunyan dice, ellos son quienes hacen endulcer o más dulces a las iglesias, ¿no? Que traen gloria a Dios en la religión. Está hablando de los cristianos cuando habla de esto. Ellos son quienes hacen más dulces a las iglesias. Es una declaración hermosa, ¿no? Un pensamiento hermoso esto. El amor de Dios hace algo tan práctico que es un resultado práctico de la petición esta. Dios contesta su oración que las iglesias serían hechas dulces en amor, con perdón, con paciencia. ¿Y saben qué más significa? Significa que sin importar la dimensión del problema de usted, las dimensiones del amor de Dios pueden ayudarle a enfrentarlo con nueva fe. Yo encontré esas palabras de Vincent Alsop, un puritano menos conocido. Dice, el amor de Cristo es un amor conquistador, triunfante, tumba cualquier cosa le estorba, rompe todo desánimo, desaliento y pisotea todas cualquier oposición. Las aguas no le pueden apagar y las inundaciones no pueden ahogarlo. Tener a Dios, tener al amor de Dios, es ser fortalecido y ser equipado para enfrentar cualquier desafío o problema que le llegue a su vida. Como sean las dimensiones, qué tan grande la anchura o la profundidad, la altura de tal problema, encontrar que el amor de Dios y sus dimensiones son tanto más grandes. Y luego una cosa más, ¿qué esto significa? Hay algunos pecados que son tan poderosos, tan esclavizantes, que solamente un sentido profundo, permanente de amor de Dios le va a permitir a usted conquistarlo, superarlo. Brian Chappell cuenta una historia de él enseñando sobre este tema y él sentía que había dado alguna consejería práctica y guía práctica a los hombres para prevenir hombres que se metieran en tentación y pecado, y un hombre más grande, mayor de edad, le vino después y dice, escuche tu mensaje, pero no va a funcionar. Y usted sabe, como predicador, no son las primeras palabras que quisiera escuchar después de terminar un mensaje, ¿no? El hombre dice, yo llevo hombres, y digo, llevo décadas aconsejando a hombres así. Y dice, si el amor de Dios no es una realidad viva, y el amor hacia Dios no es más grande que el pecado, no va a funcionar. Requiere un sentido vivo, permanente del amor de Dios hacia nosotros. Nos hace capaces de luchar y ganar contra tales tentaciones. Ese amor es real, es disponible a usted. Ese amor de cuatro dimensiones es tan grande. Hay suficiente para usted también. Hay demasiado suficiente para usted también, sin importar dónde haya estado, sin importar lo que haya hecho. Usted es tan grande, suficientemente grande para quien sea, quien quiere, para que lo tenga. Es un amor en que debemos crecer. Pero luego, tercera cosa que vemos en nuestro pasaje es un amor que Dios muestra en comunidad. Es un amor que Él muestra en comunidad. Y pueden ver esa frase en versículo 18 para que seas capaces de comprender con todos los santos, con todos los santos, este amor de Cristo, la altura, la longitud, la altura y profundidad, con todos los santos. Ahora esto golpea a nuestra sentimentalidad a veces de yo y Jesús, ¿no? Ese quiere decirme que no puedo tener todo lo que necesito yo en mi Biblia, solamente yo con mis devociones. Bueno, Pablo parece que está diciendo sí, con todos los santos. Es una de aquellas frases como hemos encontrado ya juntos, con ellos juntos. Está repitiendo esa frase mucho porque él sabe, conoce la tendencia humana, ¿no? Conocía, si yo hubiera conocido la cultura oeste, no occidental, hubiera dicho más. Nosotros necesitamos escuchar eso tanto. Tenemos mentalidad tan independiente. ¿Puedo tener lo que necesito en mis devociones personales? Bueno, puedo tener como un bosquejo un poco, pero en la iglesia tenemos lo demás, la carne, la sangre, los conjuntos, tenemos la vida. Regresando a lo que compartí con ustedes hace unas semanas, sí, en la palabra encontramos la luz de Cristo, pero en la iglesia vemos la vida de Cristo, vemos acercando cómo era Cristo, leemos los evangelios y recibimos eso, y en la iglesia podemos ver esto realizado frente a nuestros ojos en carne y sangre, en color vivo. Pablo ya mencionó que estamos siendo edificados uno con el otro, juntos. Algunos de nosotros nos retenemos en temor, en miedo. Queremos protegernos a nosotros mismos. Es algo muy natural, ¿no? Nos retenemos por causa de nuestro pasado, por dónde hemos estado, de dónde venimos. No nos retenemos porque todavía tenemos problemas con qué estamos tratando y tenemos pena de esas cosas. Pero usted no dará oportunidad a Dios. ¿Por qué no le dé oportunidad a Dios para mostrar su amor a través de su iglesia? Prueba a Dios para ver. O si quiere, inclínale, empuja un poco a la vida de la iglesia para ver más del amor de cuatro dimensiones de Dios siendo manifestado delante de sus ojos. Nosotros necesitamos eso, ¿no? Lo escuchamos, somos enseñados de eso, pero mejor enseñanza que he recibido yo en la iglesia ha sido cuando gente está hablando de sus vidas. Lo vemos, ¿no? Lo vemos a gente luchando, vemos a gente siendo probada y tenemos o podemos tomar el ánimo de ver a alguien andando por la fe. Lo vemos, lo sentimos, lo escuchamos cuando alguien ministra a nosotros, cuando alguien nos bendice, viene y nos sirve a nosotros. El amor de Dios llega a ser algo real a nosotros con todos los santos. Es un amor que se muestra, se manifiesta en la comunidad. Y última cosa, en conclusión aquí, es un amor que nos concuerda, nos corresponde para toda la eternidad. Aquí es el propósito, el meta final, ¿no? En esa última línea de 19. Para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Bueno, si nunca fuera una línea que para llevar consigo y meditar sobre eso, es esta, ¿no? Ser llenos hasta capacidad con toda la plenitud de Dios. No llegar a ser Dios, ¿no? No llegar a ser de edad, ¿no? Dios es Dios. Pero llegar a ser más y más como Dios, en cada forma posible para un cristiano, un humano que llega a ser como Dios. En su amor, en su carácter. Este es el fin, último fin, ¿no? Es una cosa ser amado. Es otra cosa ser transformado por amor. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Es una cosa conocer el amor de Dios. Es otra cosa ser cambiado, transformado por el amor de Dios. Y aquí es el fin, el propósito de todo esto, de la oración. Aquí es el propósito de Dios obrando en su vida y mi vida para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Algunos de ustedes están pensando a sí mismo, bueno, ese proceso apenas ha empezado en mi vida, hay mucho por recorrer todavía. Eso probablemente es cierto, es seguramente cierto para conmigo, pero el proceso sí ha empezado. Esa es la cosa, ha empezado ya. Usted ha empezado a ser lleno con toda la plenitud de Dios. ¿Qué? ¿Qué cosa increíble a pensar? Y va a seguir sucediendo hasta que algún día llegue a ser completado y estamos completamente preparados, propiamente listos para vivir con Dios para siempre y jamás. Cada bendición espiritual disfrutado a su máximo. Bueno, es la petición de Pablo. Y es asombroso a mí que con tan poca frecuencia, ¿qué es mi petición para mí mismo? A lo mejor usted siente lo mismo. Esta noche nos ha recordado uno de los grandes propósitos de Dios en nuestra vida, que nosotros seamos ellos quienes llegan a conocer en una forma más plena el amor de Dios. Y conocer mucho mejor, mejor y mejor el Dios que es amor. Y hacer esto juntos. Y juntos que estemos marchando hacia ese fin de disfrutar plenamente las cosas para que nos has preparado Dios en Cristo. Qué gran privilegio para nosotros que Pablo muestra a nosotros, por nosotros en esta petición. Que busquemos al Señor en la oración. ¿Podrían ponerse de pie mientras oremos, por favor? Nuestro Padre, sentimos como si estuviéramos apenas entrando en un océano, apenas empezando a meter nuestros dedos de pie ahí, de todo lo que eres en Cristo a nosotros, todo lo que nos tienes por nosotros en Él. Todo lo que has llegado a ser como nuestro Padre, que nos ama. Y Señor, ahora que conocemos de Ti, nos deleitamos y regocijamos en esas aguas y damos gracias por ellas y oramos con Pablo que podremos seguir adelante en nuestro conocimiento, que podremos conocer más y más de tu amor que supera todo conocimiento, que podremos conocer más de ti y que podremos empezar a practicar más y más qué significa amar y ser amados. Ayúdanos a hacer esto en la iglesia, ayúdanos en esta forma a ser un testigo al mundo para que diga, mira cómo se aman. Padre, gracias por estas grandes palabras de ánimo, esas palabras tremendas. Pedimos que las estampes profundamente sobre esos corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.